Somos Río Negro Podcast. Activa la escucha.
Resuena. Este es el sonido de la semana.
Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos, una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
Hace 2 años estábamos festejando la sanción de la Ley de Aborto Voluntario y Atención Posaborto en Argentina. Una normativa que llevó muchos años que se aprobara y que finalmente, el 30 de diciembre del 2020, el Congreso de la Nación la convirtió en ley. Esta norma establece el derecho de abortar hasta la semana 14 inclusive. Fuera de ese plazo, mantiene la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la persona gestante. A 2 años de aprobarse esta ley, en este Resuena, les invito a hacer un balance de su implementación. Para eso, llamé a Cristian Dalú, jefe del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén. En la charla, me contó que de un año para el otro, la cantidad de abortos practicados en nuestra provincia aumentó. Durante el año pasado, 1.704 personas accedieron a la práctica del aborto. Este año, durante el 2022, en Neuquén se registró que se realizaron 2.986 abortos en el sistema de salud público. La mayor demanda se concentró en Neuquén Capital, y específicamente en el Hospital Heller. Estas estadísticas forman parte del sistema de salud público. Del sistema privado, la provincia no tiene registros.
Del sistema privado no tenemos registro. Si bien nosotros a veces funcionamos como nexo entre alguna persona que solicita y el sector privado, no tenemos registro de cuántas personas se han realizado en ese sector.
¿No deberían tener información del sistema privado?
Sí, estaría bueno poder tenerla para poder realizar un balance un poco más completo, digamos, de lo que es toda la provincia.
¿Y por qué no tienen estadísticas del sistema privado?
Porque toda la información que nos llega acá, o sea, yo tengo un relevamiento a través de distintos drives que van cargando todo el sistema público. En esos drives es lo único que puedo ver, no tenemos datos del privado. Solamente sabemos que hay algún obstáculo o algo cuando nos llega la información. Por ejemplo, recibimos muchas consultas y solicitudes a través del 0800 Salud Sexual. Esa información llega a Nación y Nación nos manda a nosotros en forma de secuencia, se llama. Nosotros nos contactamos con la paciente. Si tiene obra social, lo que hacemos es hacer de nexo entre la paciente que tiene obra social y algún médico del ámbito privado que pueda garantizarle la práctica, y esa es la información que nosotros manejamos en relación al ámbito privado.
Según la ley, el sistema privado, es decir, clínicas, obras sociales y prepagas, que no cuenten con profesionales para realizar la práctica del aborto, deben derivar a la paciente a algún establecimiento que sí la realice. Además, y esto es muy importante, las gestiones y costos están a cargo de quien realice la derivación y el traslado. Pero volvamos a las estadísticas. ¿Cuántas derivaciones hizo el sistema privado? ¿Cuántas prácticas del aborto garantizó? ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran las personas que solicitan un aborto en una clínica privada? Las respuestas a estas preguntas son muy importantes para la construcción de una política pública. Cristian, ¿y estás pensando en poder subsanar esta falta de estadísticas del sector privado?
Sí, es una planificación que tengo para el 2023, pensar en articular acciones con el ámbito privado relacionada a la práctica del aborto, sin duda. Es una tarea que tenemos pendiente. La idea es poder reunirnos con los referentes del ámbito privado, principalmente el de la obra social más grande de la provincia, que la obra social Instituto garantiza el acceso a aborto, lo cubre al 100%. Y bueno, la idea es poder reunirnos para generar acuerdos relacionados a la accesibilidad, a las capacitaciones por ahí, si es que ellos necesitan. Nosotros estamos dispuestos a brindar capacitaciones, articular acciones en conjunto, poder también tener toda la información de lo que se realiza en el ámbito privado, que actualmente no la tenemos.
Cuando se aprobó la ley, uno de los desafíos que planteaba el socorrismo era la comunicación que se haría de la ley. En este sentido, si una recorre los hospitales, no hay mucha cartelería ¿no? de la información de cómo acceder al derecho al aborto. ¿Ves ahí un déficit?
Nosotros tenemos cartelería que hemos distribuido a las distintas zonas sanitarias. De hecho, la Dirección de Comunicaciones de acá del Ministerio de Salud diseñó un afiche, una cartelería con unas imágenes con perspectiva de género que fueron distribuidas. De hecho, colocamos más que nada en los centros de salud. Si no están pegados o no están colocados o no están presentes, no sabría cuál es el motivo, pero la distribución la hicimos y hemos hecho la difusión en los distintos sectores de qué decir, cómo orientar a la persona que solicita, dónde tiene que concurrir, cuáles son sus derechos, todo lo que puede preguntar, cuál es el tratamiento que se va a realizar. Todas esas actividades las hemos hecho. Desconozco por qué los inspectores no tienen la cartelería que le hemos brindado colocada en sus lugares.
¿No fueron a chequear a ver si los ponían a los carteles en los hospitales o en las salitas?
Es que en su momento cuando distribuimos estaban colocadas. Después, ¿por qué no perduran en el tiempo? Desconozco.
Pero para hacer un balance completo de la aplicación de la ley, también tenemos que hablar del socorrismo. Socorristas en Red es una articulación de colectivas en nuestro país. Desde hace 10 años dan información, siguiendo, claro, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y acompañan a mujeres y a otras personas con posibilidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos. Pero esta semana la noticia estuvo ubicada en Córdoba. 4 socorristas y una médica fueron detenidas. 3 de ellas en Villa María y las otras 2 en Ezeiza, cuando regresaban al país de un viaje el 24 a la madrugada. Fueron acusadas de ejercicio ilegal de la medicina y, por supuesto, encubrimiento. Una medida que va completamente en contra de la ley de aborto voluntario. De hecho, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelen Massina, presentó un escrito ante el Juzgado de Control de Villa María en el que les recuerda que la interrupción voluntaria del embarazo no puede calificarse como delictivo porque se trata justamente de una acción legal acá en nuestro país. Las socorristas y la médica ya fueron liberadas, pero esta acción del Poder Judicial puede tener consecuencias. Para hablar de esto, llamé a Ruth Zurbrigen, integrante de la colectiva feminista La Revuelta, que desde Córdoba me atendió el teléfono.
Son difíciles de prever las consecuencias a mediano plazo, pero la primer consecuencia es que instala la idea de que hay abortos clandestinos y que esta red hace abortos clandestinos. Vuelve para atrás algo que hemos logrado con la ley 27610 y algo que dijimos en 2018, que es a la clandestinidad no volvemos más. En Argentina no hay abortos clandestinos porque los abortos son legales. Eso no quiere decir que no haya prácticas clandestinizantes, porque hay médicos, médicas que a lo mejor hacían abortos desde hace mucho tiempo, de esos abortos más vinculados al negocio del aborto, a la clandestinidad del aborto, que no quiere decir que esas prácticas hayan desaparecido. Pero desde quienes acompañamos, si algo planteamos es que no hay abortos clandestinos, que somos redes públicas, que damos información, que acompañamos. Entonces, una consecuencia inmediata es esa, instalar que hay abortos clandestinos cuando no es así, estigmatizar a quienes acompañamos, estigmatizar nuestras prácticas, nuestras acciones, y por otro lado, instalar un poco de terror en el movimiento feminista en general, ¿no? Los procesos de criminalización tienen efectos no solamente en la persona criminalizada específica, tienen efectos que se desparraman.
Durante el 2021 se contabilizaron más de 30 acciones judiciales de distintos sectores antiderechos en contra de la ley.
No lograron la inconstitucionalidad en ninguno de los lugares donde se presentaron, que fueron muchísimos, no pueden criminalizar a quienes abortan, no importa dónde aborten, la ley se corre del paradigma de la criminalización y específicamente plantea que no se puede denunciar a nadie que haya abortado y que concurra a un hospital público, a una clínica, a un centro de salud por algún signo de alarma. No se la puede denunciar. Eso era una práctica que antes existía y que quedaba libre albedrío de ese profesional, esa profesional que recibía. Bueno, eso ahora está prohibido, está escrito que está prohibido. Un profesional que denuncia a una persona por aborto está incumpliendo con la ley, está fuera de la ley. Entonces, bueno, ¿quiénes quedan en el radar de los abortos? Si a quienes abortan no se puede criminalizar, si a profesionales de la salud que garantizan este derecho no se les puede criminalizar. Bueno, quedamos todo ese conjunto inmenso de acompañantes que es la red de socorristas, pero que son otras redes también, otras compas también. Lo que tiene esta red es que es una red más extendida a nivel nacional, etcétera. A la par que no sabemos con quién actúa esta fiscal. Eso también hay que decirlo y eso genera ciertas incertidumbres porque no sabemos si es una acción individual o es una acción un poco más organizada con ciertos sectores.
Por último, le pedí a Ruth Zurbriggen un balance de la aplicación de la ley en estos 2 años, tanto a nivel país como en Neuquén.
Bueno, en un país tan grande, tan heterogéneo, creo que es muy desigual la aplicación, muy desigual. Lo que tenemos que decir es que no hay un acceso universal, y la palabra universal la podemos poner entre comillas, pero acá la necesitamos. No hay un acceso universal a las garantías de la 27.610 en el país. Y donde hay acceso, también es desigual ese acceso. Necesitamos todavía más profesionales sensibilizados con el tema para que las garantías se hagan bajo los principios que están establecidos en esta ley. Por otro lado, se ha avanzado muchísimo en relación a antes de la ley. Por ejemplo, hay estadísticas oficiales de cuántas personas accedieron en el sistema público de salud a abortos. Otro logro es que se contó con las pastillas para abortar, el combi pack de mifepristona y misoprostol, que son los medicamentos que garantizan mayor calidad para el aborto. Se está contando con eso y eso es muy importante, que el Ministerio de Salud haya hecho acciones para que llegue mifepristona y misoprostol al país y que eso esté disponible en centros de salud y hospitales. Creo que falta mucho todavía en relación a garantizar que las personas elijan cuál es el método con el que quieren abortar, si aspiración manual endouterina, si medicamentos. Creo que todavía tenemos prácticas delegados que están desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud y hay muchísimas provincias donde es la práctica generalizada el legrado. Creo que si nos comparamos con otros lugares estamos en mejores condiciones, sí. Ahora, ¿eso significa que en Neuquén, en la provincia de Neuquén, hay acceso universal, hay garantía de todo lo que establece la ley 27.610? No, no podemos ilusionarnos ni creernos que somos la mejor provincia del país garantizando IBSILES, porque está visto que no. Y porque también en Neuquén los sectores que están en contra de este derecho actúan, muchas veces camuflados, pero actúan y están desparramados y tienen también sus propias estrategias para impedir abortos.
Este es el último Resuena del año. Que tengan un gran comienzo del 2023. Nos volvemos a encontrar el año que viene.
Esto es Resuena, la noticia de la semana. Mi nombre es Emiliana Cortona y me acompaña en la edición Juan Pablo Rodríguez. Me despido, nos escuchamos el viernes que viene con una nueva entrega.
Resuena. ¿Qué sonido tiene la noticia de la semana?
Escuchá todos nuestros podcasts en rionegro.com.ar/podcast. Búscanos en Spotify como Río Negro Podcast. Empezá a seguirnos y activá las notificaciones. Río Negro Podcast. Activa la escucha.